En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de este 14 de octubre, viernes. Hoy tenemos temas muy especiales. El testimonio de una misionera muy joven, 23 añitos. Ella es de Valencia y ha tenido una experiencia este verano que no va a poder olvidar. Le ha cambiado la vida. Luego la escucharemos. Y también nos vamos a centrar en un hombre que cumple 90 años el mes que viene y sigue al pie del cañón con todos estos temas y alguna cosa más. Arranca El Espejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy en nuestro programa vamos a hacer un homenaje muy pequeñito a un gran hombre. Va a cumplir 90 años y sigue en activo. Es sacerdote desde hace 65 años y, como decimos, al pie del cañón, aunque jubilado, echando una mano en todo lo que puede. Don Abelardo Febrero, muy buenos días.
Buenos días, no sé Dios.
¿Cómo va a celebrar usted los 90 años dentro de un mes?
Pues mira, con esto de la pandemia llevamos 2 o 3 años sin nada. Dentro de un mes, pues como siempre, con las comunidades, con sacerdotes, con los grupos de cristianos del pueblo, que nos reunimos, aparte de comer 20, después 70 por la tarde.
¿Cómo se siente uno a los 90 años? ¿Qué tal se encuentra? De todo, físicamente, cómo se encuentra emocionalmente, cómo se encuentra en su vida como sacerdote.
Pues mira, yo me encuentro exactamente igual que cuando tenía 50 años.
Pero bueno.
Completamente igual.
¿Es un milagro?
No pienso en los años. Pensar en los años es caer en picado. Te empieza a caer un poco melancolía, tristeza. Y cuando dice la gente, 90 años, ¿por qué conduce eso? Pues ¿por qué no lo vas a poder hacer? Yo siempre he dicho que el descanso viene medio segundo después de la muerte. Mientras tanto, y si Dios te da la vida,
fuerza,
y te, fuerza, ilusión, ganas de trabajar, dispuesto a servir. Porque el servicio es poner en común lo que el Señor te está regalando cada día, en cada momento.
¿Dónde sirve don Abelardo a los 90 años todavía? ¿Cómo es su día a día?
Pues mira, me jubilé al 2013, estando después de 30, 31 años apenas que estuve en San Cristóbal. Vine a Villanueva, que fue don Gregorio el que me dijo vete al pueblo, y me encargó ser capellán de las monjas de Villalobos. Después, encargado de Villalobos, de Vega de Villalobos, que actualmente es lo que estoy haciendo. Y últimamente, ayudando un poquito a José Antonio, que está enfermo, Cedrecinos de El Campos. Y lógicamente ayudando a todo el mundo. Todo aquel cura que necesita mi ayuda, ahí estoy yo dispuesto. No para recibir aplausos, como yo siempre digo que ya no soy, yo soy normal y corriente en la vida. Un hombre que tienes que estar no pensando en ti mismo, pensando en los demás y poniendo en común lo que Dios te esté regalando.
Abelardo, vamos a hacer memoria, aunque con 90 años, si miramos hacia atrás, hay que hacer mucha memoria, ¿eh? ¿Usted por qué se hizo cura?
Hombre, la ilusión mía era siempre en actitud de servicio, porque dentro de la familia eran padres muy religiosos y el deseo de mi padre, que éramos 8 hermanos, todos monjas y curas. Todas monjas y curas. Entonces hemos tenido una religiosa, Clarisa, que murió muy joven. A los 65 tengo un misionero, un hermano que está en Lima, en el Perú. Y luego después me dice, por vocación, respondí a la llamada. Es verdad que en aquel entonces iban los misioneros, frailes por la escuela. Y tenía un cura, que era el párroco don Evodio. Pues bueno, me llamó, me invitó y allá me fui. Y empecé a estudiar en el seminario de Valderas, en el 42, el 44, que pertenecía al León. Y de Zamora, de Valderas, fui a León. En el año 55, cuando el cambio de diócesis, vinimos para Zamora. Nos encarnamos en la Zamora con mucha ilusión, mucha amistad con todos. Y aquí que está. Pero lo hice por ayudar y colaborar, servir algo en la vida. Para estar cruzado de brazos, pues no sé por qué, no valgo.
Abelardo, ¿en qué pueblos ha estado como sacerdote o cuáles han sido los encargos pastorales que ha recibido a lo largo de estos 65 años?
Pues te lo digo a todos. En el 57, con bicicleta, Argañín Badía, Cozcurrita, que tú a veces tenías que cargar con la bicicleta para pasar un rayo, para ir a Cozcurrita. Y mañana y tarde iba a los pueblos. Después me encargó don Eduardo Martínez González de Torrefrades y Piñuel. Estuve allí en el pueblo de Viriato, pues 6 años, 7. En el 63 me vine para Vega de Villalobos. Vega de Villalobos, Villalobos con las monjas, Vega de Villalobos. Y después, en el 63, me vine para Espariegos. Estuve hasta el 83, con Villalba, Cerecinos del Carrizal, Pobladura, Valderadoy y Espariegos. El moto y en bici, con cuatro pueblos, hasta que compré el coche, el 850, que me dio más trabajo y más disgustos de cabeza, tremendo. Cada dos por tres tenía que estar en el garaje. En el 83, me parece que fue don Eduardo Poveda, me mandó a San Cristóbal de Entreviñas. Y Colmatilla más tarde. Y después ahí he estado casi 31 años. Y en el 2013 pues me vine para estos pueblos que tengo ahora. Vega de Villalobos, Villalobos, ahora Cerecinos y lo que me manden.
Cuéntenos alguna anécdota, igual que nos ha dicho que iba por Cozcurrita y Vadilla en bicicleta. ¿Cómo habrá cambiado la vida de antaño con la de un cura joven de hoy en día, ¿no? Que ya son otras comodidades, no solo en los curas, sino en la sociedad en general. Pero cuéntenos alguna anécdota que le pasara en algún pueblo en particular.
Uy, anécdotas, muchas. Mira, en aquellos pueblos yo salía de noche a las esquinas, veía a los jóvenes que estaban en la esquina con un poquito de vino y unos cacahuetes, y les decía, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué no vamos a casa y damos clase de adultos? Y empecé a dar la clase de adultos en un pueblo y otro. Yo tenía deudas para ganar a los chicos, como no sabía qué hacer con ellos, les cogí y íbamos a cazar ranas por la noche. Ranas por la noche en las charcas. En las charcas ranas, en Torrefrades. Y entonces les hice un salón parroquial, no salón, aquellos, esto. Les compré televisión porque no había nada en ese pueblo, más que el coche del médico y la televisión del médico. Y entonces no sé si habría alguna más. Y un teleclub, les puse allí el televisor, y cuando me mandaron para San Cristóbal para la Vega, les dije, ¿queréis quedaros con el televisor? Nadie, pues me lo llevo, porque tenía que comprar otro al llegar a Vega. Y después, pues mira, jugar a la pelota con los chicos, por la mañana íbamos al baile, hacía baile, es bien decirlo.
Sí, claro.
Hacía, ¿cómo se llama? Cuateques en casa, con los chicos y así, y ahí. Pues después por la tarde, después de jugar a la pelota con ellos, el balón, equipos de fútbol, pues me paseaba con ellos hasta las 2, las 3 de la madrugada. Íbamos por la mañana a la iglesia, rezábamos, teníamos convivencias, asambleas, todas esas cosas. Y luego después, pues de ahí, mira, salían monjas y frailes y curas.
Qué bien.
Sí, sí.
Si tuviera que hacer una valoración de cómo ha sido su vida como sacerdote, ¿qué ha significado para don Abelardo ser cura, ser sacerdote?
Mira, dar la vida en favor de los demás. Yo siempre he pensado que la vida de uno es un regalo y entonces tienes que dárselo, lo que te ha dado, ofrecéselo a los demás. Lo reciban o no lo reciban, ¿qué más da? Tú trabajas sin esperar correspondencias. Si te la dan, lógico, porque te anima. Pero si no se acuerdan de ti, pues puto sigue en el camino. Porque lo haces para manifestar la gloria de Dios. De verdad, yo nunca he trabajado esperando pues que te aplaudan, que bien lo haces y tal, que va. No. En el olvido, haces las cosas. Ya digo que si se lo saben reconocer, pues bueno, bendito el abad, o sea, si no. Y ahí estoy, dando lo que el Señor me da. Y una pena tremenda que la juventud de hoy responde muy poquito. Tiempo atrás una maravilla como respondían. Eran otras circunstancias, en otros momentos. Y ahora, pues bueno.
Es más complicado.
Más complicado.
¿Qué le pide al futuro, don Abelardo, a sus 90 años?
Pues mira, que el Señor se conserve la ilusión, las ganas de seguir trabajando, paz y tranquilidad, no pensar en que tengo 90 años, porque si pienso en eso, pues como digo yo a la gente, caigo en picado. Es mejor pensar en el otro te anima, te olvidas de ti mismo, lo que Dios quiera.
Pues que pase usted un feliz cumpleaños y a disfrutar de la vida, bien acompañado por familia, por amigos, por las comunidades de sacerdotes, de las religiosas, de las monjas. Que pase un buen día.
Hombre, yo así lo hago y así me quedas invitada, tú también, Vic, y todos los que queráis. Mis 90 años, es que además tengo una actitud que invito a todo el mundo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos a continuar en El Espejo conociendo el testimonio de Lara Ochoa. Ella ha tenido una experiencia misionera que le ha acercado además mucho a Dios. Ha tenido una experiencia fuerte de Dios este verano en Perú, concretamente en la capital, en Lima. Viene de Valencia y ella ha venido a apoyar la campaña del DOMUN, que se celebra el próximo fin de semana, los días 22 y 23 de octubre. Pero hoy es el día que hemos elegido para conocer a Lara. Buenos días.
Buenos días, yo soy Lara y vengo de Valencia, como bien han dicho. Y este verano lo he dedicado a estar de misión en Lima, en Perú, en los cerros, concretamente Yerbateros y Nocheto. No sé si conocen que allí hay una realidad muy pobre en estos cerros, donde viven alrededor de 3 millones de personas, y necesitan mucho nuestra ayuda porque viven en plena miseria, ¿no? Y nosotros hemos llegado a conocer esta misión gracias a mi universidad, que es la Universidad Católica de Valencia, y las Cruzadas de Santa María, que nos han permitido y facilitado poder irnos como misioneros a Lima a un grupo de jóvenes. Yo, en mi caso personal, empecé la misión más alejada de Dios, es cierto, y gracias a las formaciones que hemos tenido, a las convivencias que hemos podido realizar para prepararnos, poco a poco he visto como esa luz que te enseña Jesús y que solo con él percibes te va llenando. Y va llenando un poco tus inquietudes, tus preguntas, tus vacíos, tu sentido de la vida al final, que los jóvenes nos preguntamos y queremos descubrir, dar respuesta a estas preguntas. En mi caso, estas preguntas las llena Dios. Al final, acercarte a este ámbito de misión te ayuda a ver en los más pobres a Jesús, en sus miradas, en sus rostros, cuando te dan las gracias, cuando te sonríen, cuando te muestran un gesto alegre que tú muchas veces en tu casa no eres capaz de poner o de tener con tu familia, con tu madre, con tus amigos, tu hermano. Entonces, cuando nos hemos ido de misión, ya una vez en Lima, hemos podido realizar diferentes acciones como refuerzo escolar, acompañamiento de ancianos, también hemos hecho obra social, hemos construido escaleras de cero. Entonces la misión sí es dura y en muchas ocasiones te vienes abajo, cuesta adaptarte, pero hay una fuerza que te tira. Y esta fuerza es que es Dios, no hay otra persona, no hay otra palabra de cómo se puede definir la energía, la fuerza que nunca perdemos los jóvenes a lo largo de la misión.
Lara, ¿cómo le explicas a tu gente, a tu entorno, a tu familia, a tus amigos, esa experiencia fuerte que has tenido de Dios a través de esta experiencia misionera en Perú? Porque decías que has conseguido acercarte más a Él. Me decías antes de comenzar la entrevista que tampoco eras una chica de ir a misa todos los domingos y que, bueno, un poco por inercia o por tradición habías seguido todos esos pasos, ¿no? El bautizo, la comunión, la confirmación, pero ya está, sin plantearte nada. Sin embargo, dijiste en la rueda de prensa algo importante también, que es que tenías sed de algo. Seguramente no le ponías nombre antes de ir, ¿no? Y cuando has vuelto has conseguido descubrir qué te pasaba. En definitiva, ¿cómo explicas a tu vuelta lo que ha pasado a tus amigos, que seguro que los tendrás muy alejados de todo esto?
Sí, yo la verdad que muchos amigos me han preguntado cómo me he ido o tienen inquietud de hacer misión en algún momento de su vida. Tengo la suerte de que el grupo de amigos que comparto son de mi colegio, que es católico, y muchos de ellos pueden seguir conectados, pero a lo mejor, como bien han dicho, que no van a misa tanto o este acercamiento es por inercia. Entonces, yo creo que lo más importante primero es buscar, que surja en ti la inquietud de buscar opciones, buscar alternativa, porque ese buscar es salir al encuentro. Tengo sed, dame de beber, es lo que le dice Jesús a la samaritana en su encuentro, y es que este tengo sed, dame de beber, también se lo decimos nosotros a él. Al final es recíproco, él sale a nuestro encuentro y nosotros tenemos que buscarle. Él siempre está buscándonos, pero en un momento de nuestra vida es cuando de verdad, en plena conciencia, en plena voluntad, le buscas y te acercas a Él, que es lo que me ha pasado a mí. Y después de buscarle y encontrarle, gracias a las misiones, yo a estos jóvenes les diría que no se rindan, que no rechacen la oportunidad de encontrar a Jesús y que en su día a día, con sus pequeñas acciones, vayan a misa, se apunten a un grupo de fe donde puedan vivir en comunidad estas experiencias y entre ellos juntos consigan encontrar a Jesús y, ¿por qué no?, empezar una experiencia de misión para verlo en los más pobres.
¿Qué opinión tienes ahora, por ejemplo, de esta Jornada Mundial de las Misiones, del Domum, de la tarea que realizan tantos misioneros que no han tenido una experiencia del verano, Lara, sino que llevan 20 años trabajando con los más pobres, codo con codo? Por despertar conciencias, te lo pregunto, ¿no? Sobre todo porque hablamos mucho de la misión y nos queda tan lejos, como no vemos a los pobres, como decías tú también en la rueda de prensa, que eso sucede incluso en la propia Lima, los ricos no ven a los pobres, que me ha llamado mucho la atención, estando en la misma ciudad, pero los pobres a los ricos sí, ¿no? Nosotros tampoco los vemos. Despiértanos la conciencia, ¿qué has visto? ¿Por qué son tan necesarios los misioneros? ¿Qué aportan ellos allí?
Sí, a ver, los misioneros, yo es verdad que me he hecho un poquito mejor con esta experiencia, pero hay gente que lleva mucho tiempo de misión. En concreto, por lo que yo puedo hablar, en Lima hay una consagrada que lleva muchos años, que inició esta misión y que ya tiene su grupo de jóvenes peruanos que son misioneros y todos los veranos repiten la misión. De hecho, nos acompaña a nosotros la gente que vamos de España o de otros países a ayudar. La verdad que los peruanos son personas admirables. Estos jóvenes misioneros son un ejemplo. Yo he aprendido mucho de ellos y gracias a su ayuda parece que, dices, un mes no supone nada o no cambia nada, pero un mes y otro mes y otro mes y otro mes acaba construyendo un colegio, que es lo que ha sucedido allí, que en uno de los cerros, gracias a los 20 años de recorrido estos misioneros, hay un gran colegio en el que nos hemos podido alojar, en el que hemos podido hacer refuerzo escolar y estar con niños que viven en máxima pobreza en estos cerros, pero pueden acudir a un colegio además muy bonito. Entonces, la misión es algo fundamental y hay personas que dan su vida por ello, y cuando compartes experiencias y te cuentan sus historias, te das cuenta de la importancia, de lo importantes que son, de la bondad que muestran y el ejemplo y el orgullo que sería ser un poquito como ellos.
Lara, muchas gracias por tu testimonio, por el trabajo que has realizado en Perú, y me imagino que repetirás la experiencia, no sé si en Perú o en algún otro país, pero bueno, en definitiva, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora con otra noticia que ha sido también actualidad en esta semana. Las familias de Zamora mantienen su confianza en los centros de escuelas católicas en el inicio de este curso. Los 11 colegios de la red de escuelas católicas de la provincia de Zamora cuentan con 4.795 alumnos y 497 profesionales en las aulas. Representan entonces el 25% de la educación en la provincia. Arranca el curso con la incertidumbre provocada por la precipitada implantación de la nueva ley de educación, la LOMLOE, la crisis energética que también afecta en los centros educativos, la inflación y la baja natalidad. Solicitan entonces un aumento de la partida de otros gastos, insuficiente para afrontar los gastos de su labor educativa, una ampliación del mapa escolar de FP y la concertación de la etapa infantil. Lo explicaba en rueda de prensa en el Colegio Sagrado Corazón aquí en Zamora Leandro Roldán, que es el secretario autonómico de Escuelas Católicas.
Se nos hace más necesario que nunca que se aumente una partida que se denomina partida de otros gastos, que va dirigida al pago del personal de administración y servicios y también al equipamiento necesario para desarrollar la labor educativa, como puede ser la luz, la calefacción o las reparaciones, ya que los costes reales de funcionamiento de un centro son ahora muchos más deficitarios que nunca.
Y en cuanto a la gratuidad en infantil, de 2 a 3 años, la previsión sobre el número de alumnos total en las aulas de escuelas católicas es de un 0,5% más que el curso anterior, un aumento causado por la puesta en marcha de esa gratuidad para escolares de 2 a 3 años. Supone una gran apuesta y un esfuerzo económico por parte de la Junta que agradecemos, ya que beneficia a todas las familias. Se explicaba así también Leandro Roldán. Por otra parte, y en cuanto a la formación profesional, Escuelas Católicas tendrá este curso un ligero incremento de unidades. Sin embargo, en esta apuesta de las administraciones por la FP, decía Roldán, nos gustaría tener más peso específico y mantener una oferta creciente de FP concertada, incluyendo también FP dual. Es necesario hacer un esfuerzo por aumentar la concertación de esos estudios y por convertirlos en modalidad dual. En Zamora, 4 de los 5 ciclos de los centros concertados católicos tienen este tipo de formación. La educación concertada y su FP poseen un gran valor por su aportación al sistema educativo de Castilla y León, por su calidad formativa y por garantizar la libertad de elección y de enseñanza, afirmaba Leandro Roldán. Por último, Escuelas Católicas Castilla y León es la patronal de centros educativos concertados católicos de la comunidad autónoma. Posee una amplia experiencia educativa y una red de centros y profesores que incluye 173 colegios, 9.000 trabajadores y representa el 29% del alumnado de Castilla y León con 100.000 niños en sus aulas. Así se presenta Escuelas Católicas de Castilla y León en su página web. Te recuerdo también que hoy comienzan las jornadas de estudio La experiencia de Dios a través del arte. Hoy y mañana en el Seminario Casa de la Iglesia, la Delegación Diocesana de Enseñanza organiza junto a la Fundación SM unas jornadas para descubrir a Dios a través del arte. Las jornadas están abiertas a profesores, guías turísticos, agentes de pastoral y personas interesadas en la materia y tienen como objetivo profundizar en la comprensión del lenguaje plástico y reconocer el mensaje cristiano que contiene la obra de arte como recursos para explicar y transmitir los contenidos religiosos de la tradición cristiana. Como decimos, comienzan hoy a las 5 de la tarde con las palabras de bienvenida del obispo don Fernando y también estará presente algunos representantes de la Fundación SM y de la Delegación Diocesana de Enseñanza. Comenzarán a las 5:30 con la ponencia sobre la religión en diálogo con el arte. Correrá a cargo de Antonio Roura, que es doctor en filosofía, profesor de religión y director de la revista Religión y Escuela. Finalizan esta tarde a las 8:45 con otra ponencia que correrá a cargo, en este caso, del profesor titular de filosofía de la Universidad de Valladolid, y que por cierto es el ecónomo de nuestra diócesis, José Manuel Chillón, con la ponencia de la experiencia estética a la experiencia religiosa. Mañana, 15 de octubre, de 9:30 a 11:30, continúan estas conferencias con una que lleva por título ¿Cómo leer una obra de arte? Correrá a cargo de María José Muñoz López, que es profesora de arte y directora del Museo y de la Biblioteca Diocesana de Córdoba, autora del libro Páginas de Piedra y una lectura de las catedrales españolas. De 12 a 2 de la tarde, la última ponencia correrá a cargo de María José Muñoz López también, ¿Cómo leer una catedral católica? Todo finalizará ya en la tarde de 4 a 6 con una visita guiada a la Catedral de Zamora. Se hará de la mano de Miguel Ángel Hernández, que es el delegado episcopal de Patrimonio y doctor por la Universidad de Salamanca. Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Zamora vuelve a hacer gala de su Z y se pone a la cola de las ayudas del gobierno de España. Que Soria, Cuenca y Teruel existen y no gozan de buena salud demográfica es sabido por todos y nos congratula que Pedro Sánchez les reduzca las cotizaciones a las empresas del lugar. Pero que a Zamora no le llegue ni un euro por su despoblación imparable me parece un escándalo manifiesto cuando cerca de 200 de nuestros pueblos están por debajo de esos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que establece Europa para la concesión de ayudas. Otro fiasco más para una población que envejece y muere sin que nadie mueva un dedo para evitarlo. Ahora resulta que no somos España vaciada. Quizá ya podemos utilizar con propiedad esa otra marca de España vacilada. aplaudo desde aquí la iniciativa de la Cámara de Comercio de exigir a las diferentes administraciones unidad y valentía para reivindicar desde donde corresponda un trato que nos permita seguir creyendo en que esta provincia tiene futuro.
Hasta aquí El Espejo. Continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.